las orquestas el día se suma un nuevo sonido.
Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma un nuevo sonido.
Escuchamos a Verónica Condomí, Rally Barrio Nuevo, Al Amanecer.
Haciendo escuela en boca de todos.
Hoy salimos a recorrer escuelas, y escuelas que desde la innovación tecnológica, desde la innovación científica, buscan recobrar la pasión por el aprendizaje. Nos vamos ahora al Partido General San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Lucas Rivero, es alumno de séptimo primera de justamente la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 4, Ingeniero Emilio Mitre, que llevaron adelante uno de los proyectos seleccionados en la Feria Nacional de Innovación Educativa. Hola, Lucas. Silvia Bacher te saluda. Queríamos saber, contábamos que ustedes son uno de los proyectos seleccionados en la Feria Nacional de Innovación Educativa, y queremos saber de qué se trata este proyecto Escalera Rampa.
Sí, el proyecto comenzó con una materia en el séptimo año de técnico electromecánica de la Escuela Emilio Mitre de San Martín, y una de las cosas que tenemos que hacer para poder hacer es crear un proyecto, que no sea hacer un proyecto así sin más, sino que tiene que ayudar a cierto colectivo. Y mi amigo pensó, estábamos dando los problemas de la escuela, surgieron las escaleras y la rampa que tiene al lado. Y él pensó, ¿qué es lo que sería que de la nada se volviera una rampa? Y así comenzó el proyecto.
Y eso dijo tu amigo Jesús, que está con vos en esta séptima primera especialidad electromecánica.
Él fue el de la idea, y estamos en grupos separados. Nos dividen por grupos en ciertas materias.
¿Y cómo lo organizaron, cómo adaptaron la escalera para que en cualquier ámbito las personas con movilidad reducida puedan ascender o descender?
Primero se ocupó de los planos, después se hizo una pequeña maqueta del perfil de lo que sería la escalera, a ver si el funcionamiento era viable. Después se hizo otra maqueta, pero ya no solo el perfil, sino toda la dos escalones. Uh-huh. Y como vio que funcionaba, que se podía hacer, ya empezamos con la, el prototipo Escuela Real, que es el último que hicimos hasta ahora.
¿Cómo fue producirla? ¿Cómo fue hacer el prototipo? ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron?
La primera problemática que saltó fue cuando nos íbamos a presentar a la feria provincial, técnicamente, la idea era ya llevar el prototipo a Escuela Real, que llamo motorizado, automatizado. Pero por temas de tiempo, ese fue el primer problema, no pudimos. Así que le hicimos una manija para que la pudieran ver. Pero creo que se rompió en la misma feria y por suerte llevamos el prototipo, la segunda maqueta. Y con eso le pudimos mostrar.
Y entonces llevaron esto y el prototipo está armado en la escuela, ¿pudieron probarlo o no?
Sí, está en la escuela en este momento.
¿Hay chicos que tienen movilidad reducida en la escuela? ¿Y cómo van a hacerlo? Sí. ¿Van a lograr? ¿No?
Ya lo tenemos visto cómo arreglar el tema de la pendiente. Es aumentar la superficie de la pedada y así la inclinación baja.
Lucas, ¿cómo es el ámbito de tu escuela? ¿Es una escuela que tiene talleres? Contanos cómo es esta escuela que está ubicada en el departamento de General San Martín, el municipio de General San Martín.
Sí, exactamente. Es la técnica número 4 y se divide en dos carreras principalmente, maestro mayor de obra o técnico electromecánica. Y hasta cuarto año te van soltando materias bien generalizado, así ya en cuarto año vas a poder decidir cuál de las dos carreras seguir. Hasta entonces eso es todo bien generalizado, después más específico a la carrera que elegís.
Y ahí vos elegiste electromecánica. ¿Y cómo fue desarrollar, qué fue lo que más te impactó, te interesó de desarrollar este proyecto de escalera rampa, que está en la última etapa, participó de la feria, pero en una etapa de lo que se llama, en inglés se dice work in progress, ¿no? Un trabajo en desarrollo. ¿Qué es lo que más te gustó de este trabajo?
Y lo que más me gustaría es la idea de dónde surgió, ¿no? No de solo inventar algo porque sí, sino de algo de que ayudar a las demás personas, algo útil, por así decirlo.
Bueno, muchísima suerte. Esperamos enterarnos cuando ustedes pongan en movimiento, lo lleven a algún establecimiento. ¿Tienen pensado donarlo a algún establecimiento o va a quedar en la escuela?
No tenemos bien decidido todavía.
Lo van a decidir. Bueno, cuando lo decidan, queremos que nos cuenten para compartirlos con nuestra audiencia. Mientras tanto, mostramos hoy aquí, a través de la palabra de Lucas Rivero, todos los desafíos que tiene avanzar en el proceso de construcción de innovación. No todos son logros, hay dificultades. Lucas nos contaba recién las dificultades que tuvieron cuando lo llevaron hasta Tecnópolis. Se les rompió el prototipo en el camino. Y sin embargo, así todo pudieron armar la maqueta, mostrar, contar. Después tenían el problema de la graduación que tenía que tener la rampa. Bueno, lo van resolviendo. No todo es fácil, no todo es de un día para otro, pero lo importante es avanzar y tener en claro que lo van a lograr. Muchísima suerte, Lucas Rivero, estudiante de la Escuela Técnica número 4 del Industrial, número 4 de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, por este contacto con nosotros y por mostrarnos que las dificultades en la escuela se las vence trabajando y estudiando en equipo. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Nosotros seguimos un ratito más aquí en Radio Nacional.
La educación. Hasta las 7. En boca de todos.
Seguimos recorriendo distintas escuelas de distintos puntos del país para descubrir cuáles fueron sus desafíos para ganar esta posibilidad de participar en la Feria Nacional de Innovación Educativa. Estamos en comunicación con la Escuela Industrial número 4, José Menéndez. Estamos hablando con Esteban Encina, asesor del proyecto, profesor de tecnología, y junto a sus estudiantes de la Escuela Industrial número 4, José Menéndez, de Río Gallegos, llevaron adelante el proyecto KimiCast. ¿De qué se trata esto? Bueno, nos lo va a contar Esteban Encina. ¿Qué tal, Esteban? Silvia Bacher te saluda desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Muy contento, muy, muy contento, la verdad. Esto fue demasiado porque nosotros no lo esperábamos. si bien hemos trabajado muchísimo, muchísimo desde nuestra jurisdicción, muchísimo en nuestra escuela, con los chicos, todo el año, porque trabajamos desde el principio del ciclo lectivo, pero fue, sí, un trabajo que le pusimos mucho, porque más allá de que lo trabajamos desde lo curricular y en el aula, y salió de la nada, porque los chicos se les guió en una clase, surgió la propuesta de realizar un proyecto que sea útil y que sea aplicable, y en este caso resultó salir, que salió KimiQuest, una propuesta educativa, un juego que los chicos aplicaron para poder aprender a programar. Desde ahí nació la idea de aprender a programar.
¿Y qué es lo que programaron en este caso? Porque es muy interesante. Todos hoy recordamos qué pasó durante nuestra escolaridad con temas de ciencia, y me parece que ustedes vienen a aportar una salida a un tema complejo.
Sí, los chicos plantearon, bueno, primeramente cuando realizamos el tema de programación, lo que tenían que ellos aprender era, primeramente, básicamente, es a programar. Así que cuando surgió la idea fue... programar qué, los chicos, entonces salieron muchas ideas de distintas áreas de lo educativo, porque ellos veían que quizás faltaba o en matemática, o quizás faltaba en lengua, o quizás faltaba en física, pero después realizaron investigaciones, pudieron explorar lo que sería nuestra escuela primeramente, de cuál era la falencia que teníamos, de lo que nos faltaba, y resultó saliendo lo que sería la tabla periódica, que los chicos no podían comprender, o si bien no sabían o no terminaban de recordar los elementos que conformaban la tabla periódica. Por eso nos ocurrió la idea de realizar este juego y de poder realizarlo componiéndolo por dos partes. La primera parte, que sería la tabla periódica en sí, que si uno toca cada elemento puede ver de qué está compuesto, cómo se llama, cuál es el número del elemento.
Contale a nuestros oyentes qué es una tabla periódica, porque muchos tal vez no lo recuerdan.
Y bueno, la tabla periódica es lo que utilizamos siempre en química para poder identificar los elementos, tanto metálicos como no metálicos. Y bueno, y ahí encontramos el oxígeno, el hidrógeno, el helio. Y bueno, y obviamente que si seguimos indagando más, están las valencias. Pero bueno, nosotros nos enfocamos directamente en la tabla periódica con los elementos. Uh-huh. Y bueno, y de ahí surgió el juego. Ahí surgió el juego que es un juego de preguntas en donde dan tres opciones y el jugador lo que hace es escribir la opción correcta. ¿Por qué escribir y no seleccionar? Porque al escribir nosotros recordamos el elemento y realmente hacemos foco en el nombre del elemento. Entonces, al escribir nos queda plasmado qué elemento estamos escribiendo. Por eso utilizamos esa opción.
Estamos hablando con Esteban Encina, docente de la Escuela Industrial número 4 José Menéndez en Santa Cruz, y queremos saber cómo desarrollaron este juego.
Bien, Silvia, los chicos utilizaron Scratch y pudieron aplicar sus conocimientos de programación. Ellos a través de, bueno, Scratch se basa en una programación a través de objetos, entonces pudieron realizar. Ellos todo lo completaron, completo desde su inicio hasta su final lo hicieron ellos. Ellos crearon los personajes, pudieron armar los elementos de la tabla periódica, ellos investigaron y pudieron armar desde lo que ellos querían, desde su aporte como alumnos, porque eso es lo que yo les decía. ¿Qué mejor un juego educativo realizado por ustedes, para ustedes? Porque esa es nuestra idea, la idea de que ellos el juego es para ellos, o sea que, ¿qué mejor eso? Digamos que ellos puedan ver lo que necesitan, de lo que realmente les va a quedar como alumnos. Entonces, por eso es que ese aporte que da el juego es muy valioso, porque los chicos pueden realmente adquirir y ver y experimentar lo que ellos aprendieron. Entonces, por eso ellos, a través de los contenidos que yo les brindaba, con mi acompañamiento, con el asesoramiento que podía darles a toda la clase, ellos crearon el juego en todo, desde el comienzo hasta el final, con todas las mejoras que nos daban los distintos alumnos.
Decime, ¿y ya lo practicaron estudiantes de otras divisiones o de otros colegios?
En nuestra escuela sí, ¿Y? Nosotros tuvimos la suerte de poder practicarlo y tuvo muy, muy buena aceptación. En las distintas instancias de la Feria de Ciencias también, tanto en la local como en la jurisdiccional y ahora en la nacional, ni hablar, fue un stand muy concurrido, gracias a Dios, como que tuvo demasiada buena aceptación.
Bueno, y ahora habrá que ponerlo online para que puedan jugarlo todos los chicos, porque la verdad que recordar todos los elementos de la tabla periódica es muy difícil. Así que bienvenido a este proyecto Quimiquest, que llevó adelante y llegó hasta la Feria Nacional de Innovación Educativa. Decía, llevó adelante este grupo de cuarto año de la Escuela Industrial número 4 de Río Gallegos, Santa Cruz. Te agradecemos muchísimo, felicitaciones a los chicos y bienvenida a este juego para facilitar el aprendizaje y la memorización de algo tan aburrido para mí, ¿eh? Para los químicos es apasionante, pero para mí, muy bienvenido este Químico. Un abrazo muy grande y felicitaciones para todos.
Gracias, pero no me quiero despedir sin antes agradecer, bueno, como siempre, a los padres de mis alumnos, a la escuela, a los chicos, el apoyo que obtuve de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Cruz también. Eso no quiero dejar de agradecer, porque la verdad que el acompañamiento que obtuve fue grande. Sin hecho no hubiera llegado a donde estábamos. Pero bueno, nada, gracias a ustedes también. Y sí, vamos a tratar de compartir el proyecto lo más que podamos a través de las redes. Muchas gracias a ustedes, Silvia.
Bueno, y ahí los estaremos siguiendo, también nosotros desde nuestra dirección de Twitter. Un abrazo.
Gracias, chao, chao.
Hasta luego.
Educación, respeto, valores. En boca de todos.
Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me alejara de lo verdadero, ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. El sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo.
cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.
Y ahora sí, llegó el momento de escuchar a Daniel Santa Cruz, nuestro columnista, que cada semana aborda una temática diferente, específica del tema educación. ¿De qué nos va a hablar hoy? Nos lo cuenta ahora él. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días, Silvia. Bueno, vamos a hacer en esta última parte del año una serie de columnas para contarles cómo son los modelos educativos más importantes del mundo, o por lo menos los que mejor rinden en cuanto a calidad educativa. La educación es quizá uno de los indicadores más importantes al determinar el nivel de desarrollo de la nación. Por eso hemos tomado los resultados de evaluaciones internacionales, como las pruebas PISA, las TIM, las PIRS, que han ubicado a un grupo de países, ellos son Corea del Sur, Japón, Singapur, Finlandia, Holanda, Reino Unido, Canadá, Rusia, Estonia, sorpresivamente, haciendo un relevamiento de esas tres pruebas internacionales entre los mejores países del mundo. Lo que vamos a hacer es, en tres domingos consecutivos, contarles a ustedes por grupo las características centrales de esos países para ver si podemos tener alguna idea de algo que podamos siempre aplicar aquí en nuestro país para mejorar nuestra educación. Y finalmente vamos a hacer una conclusión a ver qué comunes denominadores tienen los mejores países del mundo en cuanto a calidad educativa. Bueno, empezamos por Corea del Sur. El modelo educativo de Corea del Sur se caracteriza por ser muy estricto y riguroso, ya que los alumnos estudian durante todo el año, en ocasiones acuden 7 veces en la semana y a la escuela y gastan más de 12 horas al día asimilando nuevas teorías y conceptos. Esto se debe en gran parte a la presión que es impuesta por sus padres y por la cultura surcoreana. El éxito no es una cuestión de talento, sino de trabajo duro, el cual desemboca en excelentes resultados en las pruebas internacionales, especialmente en los módulos de pensamiento crítico y análisis. Algo parecido pasa con Japón. Una de las razones por las cuales Japón es considerado uno de los mejores modelos educativos del mundo es su alta inversión en tecnología. Cuenta con un sistema organizado y un currículo académico estandarizado que se aplica de igual forma en cualquier institución. Esto tiene un único fin: asegurar que todos los estudiantes reciban la misma educación y disminuir la brecha de conocimiento cuando se aplican las diferentes tecnologías. Los alumnos pasan en Japón aproximadamente 240 días al año en la escuela, un tiempo significativo en comparación con otros países. Además, la mayoría de sus estudiantes, los estudiantes japoneses reciben tutorías personalizadas complementarias los días no hábiles. Es decir, más allá de los 240 días que cursan, los días feriados o no hábiles también tienen tutorías especiales y personalizadas. Otro éxito educativo muy interesante, sobre todo en esa parte del mundo, en Asia, es el de Singapur. El éxito del sistema educativo de Singapur radica en sus maestros. En Singapur los docentes se educan constantemente, al mismo tiempo que tienen un salario, reciben capacitaciones, talleres, cursos de desarrollo personal y profesional, entre otras opciones que les ayudan a mejorar su labor diaria. Y esto es que en Singapur los profesores se debe a que reciben o son considerados por la sociedad personas capaces de construir una mejor nación. De esta manera, los docentes son muy exigentes con sus estudiantes, quienes demuestran un compromiso en su proceso de aprendizaje arrojando resultados sobresalientes en lo que llamábamos las pruebas internacionales, las que le dábamos con anterioridad, las PISA, las TIMSS y las PIRS, que son tres pruebas internacionales estandarizadas, pero que muestran un mapeo de rendimiento global. Hablamos de Corea del Sur, Japón y Singapur. Tres modelos educativos exitosos en el mundo, en este caso en Asia, y que tienen características similares. Muchos días de clase, mucho respeto por el docente, muchas horas académicas y mucha exigencia a los alumnos. Después vamos a hablar de otros países como que están en Europa o en otra parte del mundo que también tienen sus características que los hacen exitosos. Pero esto será el próximo domingo. Gracias, Silvia, hasta la semana que viene.
Gracias, Daniel. Y ya se nos termina el programa, abuela. Los minutos, los segundos, queremos estar más tiempo junto a vos, pero bueno, volvemos a estar durante toda la semana en la página de radionacional.com.ar y también comunicados a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro flamante Instagram, SilviaBacher, ok, y a través de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com. Nos vemos la semana próxima aquí en Radio Nacional, en Boca de Todos.